del Gran Buenos Aires. En tanto, el Congreso dio a conocer su índice. El diputado del Frente Renovador, Marco Labaña, señaló que fue del 3,2% en el mes de marzo y que es el 1% superior a igual mes del año pasado. Por su parte, Alfonso Prat-Gay ratificó que la inflación del año será del 25%. El ministro de Hacienda remarcó que ya no habrá aumento de tarifas y que en la segunda mitad del año se logrará estar en el orden de una inflación del 1% mensual. Por otra parte, desde hoy rige la obligación de los comercios de informar sus precios.
Internacional.
Una fiscalía especializada en delincuencia organizada allanó la sede matriz del bufete de abogados Mossack Fonseca en Panamá. Lo hizo en busca de documentos que muestren la posible lavado de dinero y otras irregularidades tras la divulgación de los llamados papeles de Panamá.
Deporte.
Fútbol, Copa Libertadores. Huracán empató 0-0 con Peñarol, en tanto el Toluca de México derrotó 2-1 a San Lorenzo. Por su parte, Boca enfrenta hoy a Racing y River visitará al San Pablo en Brasil. Rige una alerta por lluvias y tormentas fuertes. Abarca la ciudad de Buenos Aires, norte y centro de la provincia de Buenos Aires, este de Chaco, este de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, este de Formosa, Misiones y Santa Fe. El aviso advierte sobre la caída de abundante agua y ocasional caída de granizo. En tanto, para hoy se espera en capital y alrededores lluvias y tormentas, algunas fuertes, luego lloviznas y neblinas. La mínima estimada para hoy, 17 grados, la máxima pronosticada, 21 grados. La actual en Buenos Aires, 19 grados 7 décimas, la humedad 69%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Presentó Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Ante la modificación de los tiempos de pago por parte de la empresa, los trabajadores de Radio del Plata decidimos dejar sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, continuaremos en estado de asamblea hasta el cobro total de los haberes. Agradecemos el acompañamiento de los oyentes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent,
un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en nuestro triste y oscuro galpón de la calle Gorriti, con gente amiga que ha llegado y a la que vamos a convidar ahora a ovacionar a nuestro Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Estoy acá.
Bien, bien. Vamos a dar algunas noticias.
Atención.
Que tienen que ver con nuestras hazañas
próximas. Claro. Sí, señor. Esta semana estaremos aquí en el Galponcito. El viernes habrá matiné a las 20:30 horas.
Así es.
Los esperamos aquí. Y muy pronto, ya, le diría, el día 22, viernes 22, vamos a estar en el Coliseo Podestá de La Plata.
Atención, La Plata.
De donde nunca
debimos salir.
Debemos habernos sido. 22 de abril, 21:30 horas, las entradas ya están en la boletería del teatro.
Sí.
Me dicen que casi
no hay en este teatro sistema alguno de venta de entradas por tiquetes.
Digital, no.
Digitales, por teléfono, por la red, por el banco, por el cajero automático. No, señora, no. Tiene que ir y sacarlas ahí.
El clásico que va a la boletería.
Sí, sí.
Y usted dirá, ¿y a qué hora? Bueno, está la mañana, pero después se cierra el mediodía.
Cierra el mediodía porque el tipo se va a comer.
Bueno.
Tampoco puede estar, el tipo no puede estar, señora.
Bueno, pero no le hable así a la gente.
Usted, a ver a qué hora se le ocurre ir a sacar la entrada.
Bueno, pero
señora,
no le hable así.
¿Qué se piensa?
No,
que el mundo tiene que andar.
Bueno, escúcheme, a las 4 de la tarde, porque también va a dormir la siesta, parece.
Sí.
Vuelven los tipos.
Sí.
Y están hasta las 8 de la noche, puede sacar entrada ahí.
Sí, sí. Bueno, y nada más.
Eso. No, eso el día 22 de abril. Ahora, el 22 de mayo, un mes después,
sí,
vamos a estar en Olavarría, en el Teatro Municipal, y me dicen que ahí también las entradas están disponibles, ya con muchísima anticipación.
Sí, sí.
Es
uno de los teatros que anticipan más la venta de entradas. A veces sí, sacan con 7, 8 años. Se da el caso de padres que sacan entradas para hijos que todavía no han nacido, para hijos conjeturales.
Es más, claro, el teatro apuesta a tener una programación dentro de 8 años,
sí,
pero es un poco azaroso, dice.
Un poco azaroso porque hay actores que pueden abandonar la profesión del modo que sea, ¿no? Tanto sea cambiándola o falleciendo,
por, sí, por ejemplo.
Es la forma más drástica de cambiar uno de profesión.
Y elencos que todavía no han sido conformados, obras, sí, que no están en cartel, etcétera,
Yo no sé si estamos preparados para tanta anticipación, ¿no es cierto?
¿Por qué dice usted que no?
Bueno, es una un razonamiento que me pareció muy radial.
Ah, bueno, pero
en todas las radios hay esas clases de razonamiento. No sé si estamos preparados para...
Para, sí.
Y después viene cualquier cosa. Y eso se llama radio.
Y las necesidades.
No sé si aquí estamos preparados para... Y ahí va cualquier cosa y todos hacen como que sí, o sea que sí, que no, estamos sí, preparados. Y luego llaman por teléfono señoras que dicen, efectivamente, no estamos preparados.
Sí, es verdad lo de la preparación.
Me gusta mucho el tema, no estamos preparados, sí, no importa para qué, no estamos preparados.
Lo mismo el tema del merecimiento sale bastante en radio.
No, yo no lo escuché nunca.
Sí, dicen, los argentinos...
Eso se le acaba de ocurrir a usted.
Y lo instalo en la radio. Los argentinos no nos merecemos y lo que venga atrás.
Ajá.
Tal y cual no se merece y lo que sigue. Eso también sale bastante.
Es muy de vieja eso también.
Sí.
Bueno, no importa. Eso es lo que va a suceder.
La Plata el 22 de abril, Olavarría el 22 de mayo, muy pronto Chivilcoy. ¿Usted tiene fecha confirmada de Chivilcoy?
No.
No me la dijeron, pero creo que hay.
No la conoce, nadie la sabe.
Miguel Vincent,
la costumbre en Chivilcoy es no confirmar
la
fecha.
Claro.
Y por ahí es hoy.
Sí.
Y no se sabe.
Claro, pero ¿cómo? Pero nos tienen que decir más o menos.
Y no te dicen, por ahí te llaman y dicen, bueno, mañana.
No, ¿qué mañana, señor? Bien, yo mañana tengo
tiempo,
cosas...
Damos tiempo.
Tengo cosas que hacer.
Bien.
Bueno, y muy pronto Ramallo y así. Vamos a ir a todas las ciudades... Esto es un compromiso.
Del mundo, sí.
No, bueno, no. De la Argentina...
Ah.
A todas, vamos a ir, al 100% de la ciudad.
Bueno, muy bien. Me emocioné con eso que usted bueno. acaba de decir. Porque lo vi tan lleno de argentinidad. Bien.
Fui al cine a ver una película 3D.
Ah, sí. A mí me gustan mucho las películas en tres dimensiones. ¿Cuál fue? A ver, Museo de Cera, me imagino. Dice que hay un tipo con la pelotita que la tira hacia la platea.
Sí.
Y el tipo, y uno se cree, el espectador se cree que le va a pegar y se agacha, ¿no? En eso consiste toda la película.
Sí, no, bueno.
En espectadores que se agachan creyendo que les van a pegar.
El recurso del cine 3D siempre tiene que buscar tomas para justificar que
claro, el gasto que es enorme,
cosas que tiran hacia adelante, salpicaduras.
Sí, sí. Yo he sido guionista de 3D.
¿Pero qué? ¿Y escribía esas cosas?
Yo escribía, no, guionista de 3D.
Pero no es guionista 3D, es una película que también está en 3D.
Bueno, sí, pero yo tenía que escribir guiones aptos para 3D. No importa qué película fuera. Romeo y Julieta.
Sí.
Bueno. Mercucho cruza la plaza de Verona y arroja una piedra a sus compañeros. Así empieza.
¿Pero por qué?
No. Así empieza.
¿Pero por qué?
Todos los espectadores se agachan. Espectadores.
No puede escribir lo que... La reacción del espectador no la puede escribir el guionista.
Pero
no.
En 3D me parece que
la
sí.
La puede sugerir, no, sí, la, sí. La puede inducir con toda... Claro.
Incluso con grupí que están en la platea y, hace, y se agachan.
Claro.
Y hacen, Bueno, pero cuénteme, ¿qué película era?
Yo fui a ver El Libro de la Selva, muy buena.
El Libro de la Selva.
Sí, El Libro de la Selva. Es supuestamente para niños. Y están, bueno... todos los animales, hablan los animales, es una fábula.
¿Hablan los animales?
Y hablan los animales, sí, en las películas animadas hablan los animales. ¿Nunca vio hablar al no. Pato Lucas?
No.
El Pato Lucas no sé si habla, habla.
El Pato Lucas.
Nadie vio el Pato Lucas de
Silva, me parece a mí.
Sí habla, me dice, bueno, ya, muchas gracias. No, el Pato Lucas no es de la selva.
Bueno, yo creí que era otro libro de la selva.
Bueno. No. Es el clásico libro de la selva que, bueno, se volvió a hacer ahora con animales verdaderos. Pero vio que le dan los
¿con antiguos... animales verdaderos?
Claro, no es dibujo animado.
Ah, no es dibujo... porque el dibujo animado impresiona menos.
Sí.
Sí. O sea, bien.
Pero lo importante es que le dan, vio, los anteojos 3D.
Ah, yo no me los pongo los anteojos, porque andás a ver
le vienen
quién
una...
se los puso antes.
Ya, pero bueno.
¿Quién sabe qué podredumbre tenía el tipo que se los puso antes? Yo conocí a una señora que se le cayó un ojo.
Pero por los anteojos...
No sé por qué.
No, bueno, no tiene nada que ver.
La película, y cuando se sacó los anteojos se le cayó un ojo completamente podrido.
No, ya tendría el ojo podrido de antes la vieja.
Bueno, eso es lo que le dijeron en la boletería. Dice, porque la vieja fue a reclamar. Mire, dice, se me cayó el ojo. Dice, usted ya lo tenía podrido de antes.
No, bueno, no le decía.
Acá cada uno que tenía mal un ojo nos demanda a nosotros.
Sí, hay algunos que
tenemos por ahí... Tenemos 970 demandas por día.
¿Cómo puede ser si el cine tiene capacidad para 800?
No, 270, esa es la capacidad.
¿Todos?
Todos demandan. Hay un abogado afuera...
No puede ser, señor. Se tiene
nos
que...
demanda por todos.
No, pero este cine al que yo fui, se ve que tienen cola de paja. Porque...
¿Se llama la película?
No,
la película. La vi de San Peckinpah.
No hay una película cola de paja.
Los perros de paja, creo que es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo.
¿Y cola de paja qué significa? Que es un tipo que sabe que te está mintiendo.
Sí, sabe que está en falta.
Sí, sí.
Tiene ahí el sentido de la culpa entre
lo reprimido y tres dimensiones.
Entonces le pasan una película, antes de la película, sobre cómo esterilizan esos anteojos que le dan. ¿Por qué me tiene que aclarar tanto?
Claro, que anteojos si esterilizan. Si fueran tan inofensivos como dicen, no tendrían necesidad de andar dando.
Claro, es como que usted vaya a un restaurante y le muestren cómo lavan los platos antes. No me muestren cómo lavan los platos. Se supone que los platos
están limpios. ¿Y usted no quiso gritar o algo?
Yo dije, no, yo no. Soy cauto. Permanecí en mi butaca. Pero dije, me dio desconfianza. Porque los anteojos se los dan en una bolsita cerrada.
Sí. Con ¿y después qué hace usted con los...
Los devuelve.
¡Ah!
Los devuelve. Ah,
te dan lo mismo después.
Bueno, pero los esterilizan.
Tienen que tirarlo y quemarlo.
No, bueno,
tiene
no,
que haber,
no,
sí,
no,
señor. Tiene que haber un lugar ahí, vos lo tirás al fuego y te quedás ahí hasta que... Sí. Y te vas. Y si no, ¿qué?
No, hasta
a la tercera película que estrenan, todos ciegos.
Hasta le pasan otra película animada, se quieren hacer los simpáticos. Yo cuando al espectador, el espectador del cine contemporáneo, de las salas contemporáneas, está muy muy vigilado, muy adoctrinado por las grandes cadenas de salas de cine.
Sí, claro.
Que le dice, apague el celular, no coma, compre esto, vaya allá. Sí. Uno tiene que ser muy dócil para ir al cine.
Sí, claro.
Y también le dicen, ojo que tiene que devolver estos lentes. Se le hace un dibujito animado.
Y empiezan con el sistema neoliberal.
Sí, sí. Pero sí, explicado con dibujos animados, que termina con el tipo que se lleva los lentes y se cae a un pozo. Literal, esto es así.
O sea, a un si pozo te negro, los lentes, te vas a caer a un pozo porque...
Y no vas a volver.
Porque Dios castiga sin palo y sin no sé qué.
Sí, señor. Entonces usted ya está advertido sobre cómo esterilizan los lentes y sobre cómo los tiene que devolver. Queda muy poco tiempo para disfrutar del cine.
Atención eso,
para... Mucha atención. Todo,
sí, todo sí. Atención. Mire cómo se me ponen los pelos.
Bueno, tampoco se
no tiene
así.
Nada que ver.
¿Por qué se ponen los pelos?
No sé, ¿por qué, doctor?
¿Tiene frío?
No sé, no siento ninguna clase de emoción, pero mire cómo se me ponen los pelos, doctor.
A usted todas las emociones... Esta es una pregunta quizás íntima.
Sí.
¿Las emociones por dónde le pasan?
Por acá, mire.
No, pero todas... No pueden pasar todas por ahí porque las emociones no pasan todas por ahí.
En el argentino que va al cine...
Sí.
Y que vota neoliberalismo...
No, también va otra gente al cine.
Pasan por los pelos del brazo.
No, puede ser.
Mirá cómo se me pone.
Pero oye, por ejemplo, una escena...
Yo voy a escuchar tangos, por ejemplo, voy a escuchar a Karina Biorlegui.
Sí.
Hoy le entregaban un premio a Karina Biorlegui.
Sí, pero todos los días le entregan premio.
Entonces, siempre... mañana.
Cada semana le entregan
mañana
premio.
Mañana le entregan un premio a personalidad distinguida de la cultura, ¿eh?
Ah, mire.
Sí.
Bueno, pero siempre le entregan premio. A mí me dijo, bueno...
Yo cuando voy a ver a Karina Biorlegui cantar tangos, enseguida... desnudo un brazo, o a veces una pierna es más fácil.
Sí.
En este caso, por ejemplo, como estoy ahora, mire, para sacar un brazo es muy difícil. Entonces pelo una pierna.
Se arremanga el pantalón.
Y le digo a mi acompañante, mirá.
No, señor, yo no quiero mirar.
Mirá los pelos de las piernas como...
No me interesa.
En virtud de la electricidad que me recorre el mismo.
Sí.
Etcétera.
Pero ¿cómo va a ser?
Karina Berlegui canta esos tangos que se cantan ahora.
Pero ¿cómo va? ¿Cuáles son los que se cantan ahora?
Son Naranjo en Flor y otros. Se cantan aproximadamente un repertorio de 7 tangos hay en este
que son
momento.
Después del 40, posteriores al 40.
Posteriores al 40.
Sí, anteriores no se cantan.
No, pero no es eso. Tenés que entrar en el asunto. Tiene que pertenecer al repertorio de tango. Entonces tiene que ser Naranjo en Flor y otros 6.
Bueno, porque
esos tangos me hacen poner a mí la piel de gallina.
La piel de gallina, sí. Bueno, pero por ejemplo, una escena de terror que le provoca pánico.
Y más en 3 dimensiones, ¿no? ¿Cómo
en
es?
En 3 dimensiones.
De terror en 3 dimensiones.
Sí, imagínese, ejemplo. Viene la clásica escena de terror.
¿Qué cuál sería?
Que
está por aparecer un monstruo y no aparece.
Está ella, hermosa, frágil.
Mire.
Semidesnuda.
Mire los pelos. Los míos.
Señor, por favor, estamos hablando de cine. Es el séptimo arte, un poco de respeto. Ella avanza en la penumbra. Vio pasar algo, no se vio qué era.
Y eso que era tres dimensiones.
¿Lo vio?
¿No?
¿Lo vio?
Deben ser los anteojos que están mal, pero es que lo voy a cambiar. Te voy a cambiar a la puerta.
Entonces, aparece una sombra que ella todavía no ve, que se va a proyectar sobre ella.
Sí.
Y lo que parece un cuchillo. Usted no ve quién es. Es la silueta de un tipo que después se descubre. Bueno, no vamos a contar el final de una película que no existe.
Me parece una escena clásica, me parece que usted le está inventando.
No, es una escena clásica.
No sin dificultad.
Es una escena clásica del cine de terror.
No, no, la escena clásica del cine de terror es que aparece el cofre, ¿no?
Pero monstruos no hay más en las películas.
Sí, ay, cada vez más asquerosos son.
Pero ¿cómo?
No
¿qué tiene?
No miedo, sino asco.
Y claro.
Sangre, no, cosas así, señor.
Esos son los zombies, lo que dice usted. Que salen,
los alienígenas.
No, los zombies, los muertos vivos.
Ah, los
vivos.
Zombies, los muertos vivientes.
Salen
esos,
de las
son esos que caminan despacio, ¿no?
Caminan despacio y se le van cayendo.
Pedazos de sí mismos.
Los pedazos de
sí
mismos.
Sí, sí. Se van atomizando, digamos, por el camino.
Y conservan su personalidad, pero atenuada.
Atenuada y disminuida.
Sí, disminuida, pero exacerbada en sus aspectos de terror y atenuada en todo lo otro. Entonces, por eso uno los reconoce quiénes son, porque si no, no sabe que es el profesor.
Bueno, pero
de música.
¿Qué diferencia hay con las tres dimensiones?
Bueno, lo que viene ahora son las cuatro dimensiones, esto es lo que le quería decir y nunca lo dije.
Sí, está muy bien. El Hipercubo, por ejemplo, es una película que estrenan ahora, de Campanella, en cuatro dimensiones.
¿El Hipercubo?
El Hipercubo, sí.
De los autores de Cola de Paja.
Sí, sí, también.
Sí.
Son dos, Cola de Paja y el Hipercubo.
Sí, sí. A las puertas del cine condicionado. No, el cine 4D consta de otras sensaciones. Por ejemplo, usted va a ver una película del Ártico.
Ajá.
Hoy son todos los sonidos parecidos.
Eso es un ruido.
Y le tira, sí, los ruidos. Viento la sala.
Eso no es.
Le tira viento.
Señor, eso es un efecto cualunque.
Bueno, eso le ocurre.
¿Cómo puede ser el olor, poner? ¿Qué es el olor, la cuarta dimensión?
Le vibra el asiento.
Ah, eso sí.
Bueno.
Eso al cine que voy yo me vibra el asiento porque pasa el subte. Por
no, señor, le dice.
Cada vez que pasa el subte, te hace el cine, parece que es el terremoto de San Francisco.
No, ahora se usa, le vibra, vio como cuando los chicos juegan a la PlayStation, el fútbol,
sí.
Y pega una pelota en el palo, le vibra el control. Bueno, esto le vibra el asiento, frente, se tiene que justificar en la película.
Claro.
O sea, ya que usted es guionista.
Sí, es difícil, que soy guionista, sí.
Sí.
Empezó.
Mire, nosotros necesitamos.
Romeo y Julieta.
Sí, sí. Mire, queremos hacer Romeo y Julieta 4D.
Ella estaba sentada en el balcón.
Sí.
Y lo vio a Romeo, espectador. Me vibra el asiento.
No, no. Tiene que justificarlo de algún modo. Por ejemplo, él sube al balcón y cae.
Claro. Y le vibra el asiento.
En la caída le vibra el asiento. Ahí le vibra el asiento.
¿Y cuánto vale? Vale mucho más caro.
Olores.
Olores, sí, sí, sí. Ay, yo hay películas que no las voy a ver. Hay una de pescadores de Moby Dick. Están con aceite de ballena desde que empieza la película hasta que no lo salí. Estuve una semana con olor. Tuve que hervir la tricota.
Se le va a achicar la tricota.
Bueno, ¿de qué color son los anteojos? ¿Es verdad que son la mitad rojo, la mitad...?
No, ya no es más así.
¿No es más así? Antes era así, ¿no?
Antes era así.
No era así. Yo creo que era así en la revista, el Pato Dor.
No, pero era así en el cine también.
¿Sí?
Eran de cartulina.
Para mí eran siempre grises.
Pero no es para mí. Es un hecho fáctico.
¿Sí? Bueno.
No es opinable.
Sí, pero yo opino...
¿Usted fue?
Que era así.
¿Sí?
Sí, que únicamente en las revistas eran blancos y rojos. No era tan... cuando vos trabajás con blanco y con...
rojo y azul.
Rojo y azul, lo que te sale como tres dimensiones tiene el grosor de una hoja. O sea, ves...
Sí.
Acá adelante.
Era pésimo, eso está claro.
Sí. Era pésimo. Sí, sigue siendo pésimo, ¿no?
Sí.
No hay el efecto virtual de sentirse uno en medio de la escena, que es lo que yo quiero. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
A mí lo que me gustaría, discúlpeme, es sentirme en el medio de la escena.
Participar de la escena.
Participar de la escena, ¿no es cierto? Que estamos todos esperando que ataquen los beriberi.
Sí.
Y entonces yo formo parte.
Ah, pero eso es casi realidad virtual.
De la primera línea de defensa. Y al lado está, en la silla, en la butaca de al lado.
Sí.
Está Brad Pitt. En medio de este. Y así así. Del otro lado. Eso, Morgan Freeman.
¿Otra vez Morgan Freeman? Está en todas las
películas. Ahí, y hace así. Bueno, eso es. Yo me siento como que participo.
Bueno, pero eso no es cine, eso es otra
cosa. Entonces hablo y digo cosas. Ahí vienen los beriberi.
Y claro, están.
Eso no está en el guión.
Además, si usted se siente así, por efecto del cine, el resto de los espectadores también.
Eso es lo malo.
O sea,
y se hacen unas películas. Totalmente desordenada.
Sí.
Y Brad Pitt, usted.
Y claro, sí.
El acomodador. Está parado el acomodador así con todos los programas en la mano mientras atacan los beriberi.
No, claro. Además, si yo estoy en esta posición, a su izquierda, por ejemplo, para mí, usted es mi Brad Pitt.
A todos les dirán
no,
lo mismo.
No, señor, le digo. Sí, sería mismo. Así.
Miren cómo se me ponen los pelos.
No, señor, salgan acá.
La piel de gallina.
Por favor, estamos hablando de cine, de cultura, de otra cosa. Pero bueno, eso.
¿Hay documentales en tres dimensiones?
Y me imagino que sí, debe haber, ¿no? Yo no vi. Tiene que haber. Es donde más se disfruta.
¿Cómo son los documentales en tres
dimensiones? Y por ejemplo, salta.
Hay letras, ¿no? Los documentales son todos así.
¿Por qué?
Porque lo vamos a hacer. Dígame un tema sobre documentales.
Las manadas de cebras huyen de la sabana que se incendia.
Bueno, las manadas se están extinguiendo las cebras. Entonces, cebras, un documental sobre la extinción de las cebras.
Sí.
Entonces, una letra dice: las cebras se están extinguiendo. Y hay unas letras que saltan y se dan todas vueltas.
Sí. Sí.
Y después, bueno. Cada año hay 300 cebras menos y hay una cebra dibujada así
y aparece el número 300
y da vuelta ahí. Y usted lo mira una hora dura el documento.
No es todo así.
Calentamiento global sale como un mito.
Pero eso es la publicidad. Pero
¿qué después... publicidad? Son todos los documentales que yo veo por televisión.
Hay algunos muy
documentales.
Buenos.
Ahí están todos los documentales.
Ah, donde agarra ese.
Sí, sí. La historia de Alejandro de Macedonia. Un tipo dibujado. Dice Alejandro de Macedonia. Está parado ahí, parece un vigilante provincia el tipo.
Es que, ¿cómo lo va a hacer? Alejandro de Macedonia. Tiene que contratar, sino un actor.
Sí, bueno,
que haga de Alejandro,
es lo menos que podemos pedirle.
Sí.
Laburan en la televisión.
Bueno, sí, se usa mucho esto del arte gráfico para contar historias. Bueno. Sí.
Bien.
Pero las cebras no, si usted habla de las cebras, tiene que ir a filmar las cebras.
Hay muy pocas cebras, la cebra es muy mala.
Pero ¿qué va a ser mala?
Sí, sí. Pero muy fácil, mucho más fácil es agarrar, por ejemplo, una manada de yeguas. Disculpenme, sí. Que me expresé así.
Sí, lo felicito.
¿Y cómo es? ¿Y la pinta? ¿Qué? ¿Las pinta?
No se puede. Eso es mentir.
Eso sí, es mentir. El documental es así.
No es así. Me conviene, va hasta. Cebra está lleno. Se va al parque Kruger, ahí en Sudáfrica. Y se hace unas buenas tomas de cebra.
Buenas tardes. Para tomar cebras.
No. ¿Cómo para tomar cebras? ¿Usted viene a...?
Ya, me acaba de hablar de una buena toma de cebras.
Bueno.
Venimos para tomar cebras. ¿Dónde es?
No, es para tomar imágenes. Si ustedes quieren tomar imágenes de las
sí,
cebras.
Sí, ¿qué quiere que tome?
Tiene que traer
que
todo...
Que tome los... una cebra como amante. Eso quiere.
Señor, yo no le pregunté nada.
Mire cómo se me pone...
Señor.
La piel de gallina.
¿Usted quiere registrar fauna silvestre de nuestro...
Sí, vamos a hacer una película en tres dimensiones, ¿eh? Bueno, una, dos, tres.
Está bien. Acá han venido muchísimos a filmar.
Ah, bueno, entonces hasta luego.
Tiene que entrar, no, digo.
Imagínense, si está lleno, no lleva está por delante el uno con otro.
No, vio que como está la selva africana y la sabana, está lleno.
Ah, está hasta la pera.
Están filmando, no están hasta la pera, pero hay que sacar unos permisos especiales.
Ah, bueno, hasta luego.
Bueno, no estaba muy interesado.
Estoy diciendo que no.
No estaba interesado.
¿Dónde le puedo tomar cebras? Y usted lo único que me dice es que hay mucha gente.
No, lo que le digo. Eso, que... Está muy trillado, el tema de las cebras está muy trillado.
Bueno, déjemelo a mí, porque nadie lo encara como lo encaramos nosotros.
No, bueno, no sé.
Desde el punto de vista humano.
¿Cómo sería desde el punto de vista humano?
Ver lo que está pensando la cebra. Cómo siente. Pero... su propia extinción, ¿no?
Pero primero que no se está extinguiendo la cebra, inclusive en algunas zonas es plaga la cebra. Ah,
bueno, ver cómo la vive la cebra.
Y bueno, ¿y usted cómo sabe el comportamiento de la cebra, lo que piensa, lo que siente?
Bueno, para eso traigo una cámara, voy, la tomo así en primer plano.
Sí.
Y se supone que cuando uno hace un acercamiento, en el cine, tanto sean actores como cebras, se supone que es un momento importante.
Bueno, sí, pero...
Usted hace un acercamiento, está la cebra, y el espectador dice, debe estar pensando algo importante.
No, bueno.
Por ejemplo, que se está extinguiendo la vida.
¿Por qué va a pensar eso? Y además que lo piensa...
¿Qué va a pensar?
Lo piensa erróneamente. Bueno, además,
pero
lo piensa.
No importa eso.
Bueno, pero...
Pero tiene que ser algo, un pensamiento intenso.
Bueno.
Va a acercar al tipo, sí, el tipo no está pensando nada.
No, pero no está
nunca
pensando
nada. Nunca se vio en la historia del cine.
Bueno, pero
los directores saben, cuando hay un acercamiento, el actor piensa.
Bueno, quizás...
Es triste, es una escena triste e intensa. Acercamiento, no hay más nada que decir.
Bueno, no es que no hay nada más.
Eso ya lo sabemos.
Bueno, pero sí.
En la película todo bien, por ahí, acercamiento, listo, engaña a la mujer.
No, bueno, señor, pero es un poco lineal lo suyo. Por ejemplo, un acercamiento, vio esos documentales de arañas, por ejemplo.
Ah, sí, pero bueno, con la araña siempre es acercamiento.
Claro, es un
porque
acercamiento.
Porque la araña es muy pequeña. Si usted toma la araña, de aquí hasta allá, hasta la pared, no se ve.
Y no, claro, va a ser un plano especial.
Unos 20 metros, pero no se ve.
Y no,
así que siempre tenemos que trabajar con arañas, es siempre acercamiento. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aunque la araña no esté pensando nada.
¿Usted trabaja con arañas?
No. Trabajo con acercamiento.
Bueno, sí, señor, pero...
Soy el rey de los acercamientos.
Pero, sí, me habían dicho. Ahora, yo no sé si todos los planos que usted hace son de acercamiento, llega un punto en que es un microscopio el cine que usted hace.
Sí, es verdad. Eso me han dicho, sí.
Bueno, sí, señor, son planos muy cerrados como los de Mauro Viale, vio que tienen todo el programa, los invitados. De
otra es empezar, ir hacia un ojo, ponerle.
Sí.
Y seguir, y siempre hay algo más chico.
Claro, pero después empieza a ver círculos... sí, una especie de cosmos.
Irse acercando sin llegar nunca.
Mire, ¿cuánto dura la película?
Bueno, no mucho, no importa. Bueno, vamos a ver qué dice la gente sobre eso.
Sí.
Sobre el tema,
los oyentes.
Que yo creo que debe ser prohibido el cine en tres dimensiones por la contaminación.
No, bueno, señor, todo lo tiene
prohibido. La podredumbre que hay. Después, hay gente, que yo la he visto, que se chupa los anteojos, que está por ahí en un momento... y se saca los anteojos, así, se los mete en la boca, anda a saber qué enfermedad tiene el tipo.
Bueno, ese sí es un gesto del pensar. Cuando uno usa anteojos y se detiene a pensar, quizás se los saca y los empieza a chupar. No es que los chupa como un helado.
No. Todos sabemos lo que estamos diciendo, lo que es chupar un anteojo.
Sí.
Así, de un modo meditativo.
De un modo meditativo.
Así, ¿no?
Sí. Pues no tanto.
Bien, y bueno, vamos a repartir estos testimonios de nuestros...
A ver, de oyentes que escribieron al Facebook,
bueno.
De La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Cecilia Cumpián dice, negro, cuando vayan a una montaña rusa, lleven una tuerca. Cuando arranque, díganle al de adelante que se le cayó del asiento.
Oscar Zubeiza quiere que hablemos de Maquiavelo, sí. De Nicolás Maquiavelo y sus teorías. Bueno, teorías del príncipe, ¿no? El príncipe inspirador del príncipe, Maquiavelo, no era otro que César de Borja. César Borja, el hijo de Marco Borja, que era un sujeto bastante áspero, pero que, según Maquiavelo, reunía las características de astucia, sabiduría, seguridad, etc., ¿no? Eran las virtudes de los príncipes, de acuerdo a lo que él decía. Pero está bien hablar de Maquiavelo. El otro día me mostraron una especie de estatuita de Maquiavelo, era muy parecida a mí.
Es verdad, porque es bastante, digamos, se ha hecho en serie, es un busto.
Sí.
Es verdad lo que dice.
¿Verdad? Con un peinado igual. Y bueno, me dirigí inmediatamente a Florencia. Hice un reclamo ante la señoría diciendo que bueno, es bien.
¿Usted se reconoce cuando le dicen que es parecido a usted? Porque veo que a veces a uno le dice, usted es parecido a tal.
Sí, pero la gente es muy pagada de sí misma. Y yo cuando me dicen que soy parecido a alguien me pongo contento, porque ya me hacen pertenecer al género humano. Que me parezco a alguien ya es una buena noticia. Dale.
Elena Matteini dice, ¿sabían una cosa? Los que son amados no pueden morir, porque amor significa inmortalidad. Lo dijo Dickinson.
¿Quién lo dijo?
Emily Dickinson. Y yo estoy de acuerdo, dice Elena, bueno, con el mate en la mano.
Parada M.
Sí.
Buenas noches, dice, los saludamos desde Cutralcó, provincia de Neuquén. Un abrazo grande, Evelyn y Marcos, gracias.
Florencia Molina dice, esperando el 22 para verlos en La Plata, mientras podrán hacer una de los Beatles. Esto es el...
Bueno, Gustavo Siecola, feliz Navidad, nos dice. Bueno, muchas
gracias por anticipado, bueno, mira lo que es la previsión.
Ya las tenemos en sí. Sí. Juan Manuel Gutiérrez quiere hacer un fulbito en Carlos Quinn. Yo pago la nafta, dice. Bueno, abrazo grande, saludos a usted.
Siempre escriben estos de...
Hay un fulbito que no
se llega a cristalizar. Silvia Uría dice, como siempre, mis compañeros de la medianoche, los quiero, besotes. Mientras que Campanita Holler dice, hola, besos vengadores de cada noche, quisiera que un día de estos hablase de Babilonia, hasta su caída, después del enfrentamiento con los persas.
Bueno.
Bien.
Emanuel Montenegro. ¿Era usted o Rolón el que armaba un berrinche cuando le mencionaban que la carne parecía manteca? Me parece que era yo. Esta mañana fui a comprar un poco de carne para el asado. Le pregunté al carnicero por la calidad y me respondió que estaba para comer con cucharita. No, eso no es nada, que está para comer con cucharita. Ayer fui a una cena y el mozo cortaba la carne con una cuchara.
Sí, pero...
Eso yo les expliqué a los comensales que no eran de aquí, que es de la costumbre en Argentina comer la carne con cucharas, y después pidieron flan y les advertí que se lo iban a traer con un cuchillo.
¿Por qué le miente así a la gente,
a
los visitantes?
Trato de hacer ver que somos distintos, como se roló. Bien, Alejandro Galfre dice, en Rafaela te seguimos esperando, ya expulsamos todas las vías, no vamos a ir a Rafaela, lamentablemente.
La única ciudad de la Argentina a la que no vamos a ir
es Rafaela.
Justo esa.
Y no, y tampoco vamos a ir a Chascomús.
A Chascomús tampoco.
Hay un colegio de curas que nos dijeron que no interesaba.
Pero ahí tienen un teatro fantástico, no sé el colegio
de... Tenían un teatro, el Corazón de María se llama o algo así. Los curas dijeron, no, eso no existe. No, que no podemos, que
no. Y bueno, tendrán información de quiénes somos.
Bueno.
Bernardo Borgenstein, aquí el amigo.
No le costaba nada decir.
Mentira.
Vamos a llamar más adelante.
Ah, tengo todo programado.
Nada de que supiéramos que no nos interesa. Ceci Mer.
¿Qué quiere?
Esta noche ojalá pueda cantarnos algo. No puedo, usted sabe. Que disfrute y sea feliz. Le agradezco. Sí, sí, porque yo disfruto y soy feliz cuando puedo cantar, así que... Gracias, gracias, así.
Bernardo Borgenstein decía, escuchando de forma obligada la mal llamada música moderna, mire que es difícil que una frase de dos palabras tenga dos mentiras, dice Bernardo, no puedo evitar sentir que la escriben de borseguíes, porque meten la letra a patadas en la música. ¿Sí? Ay, meten la letra a patadas.
Es así, qué sé. Déjelo que lo haga.
Bueno, no sé.
No sé.
Yo no sé de
qué son. No sé. Déjelo que son. Yo no tengo, o sí tengo. Ah, sí. No, sí.
Sí.
Damián Vázquez. Gracias, Nos saluda desde Minas, Uruguay. Luisa del Bono, ¿cuándo en Chascomús? Que acabo de decir.
Bueno, señor, pero no sé.
Pregúntele a los curas. Héctor Rubén Russo. Ahora vivo en Mar de Ajó, dice.
Bueno, ahora si cada uno va a escribir contando de a dónde se mudó y todo, va.
¿Tiene más usted?
Aquí Sebastián Rodríguez dice, hoy estaba escuchando programas viejos de La Venganza y me topé con el primer día que el primer programa en el que tuve yo, el que tuvo Barton, dice, fue el 26 de diciembre del año 2007, dice, mire, en Radio 10.
Hace mucho ya, ¿no?
Sí, hace unos cuantos años.
Bueno, el perro Marosia dice que desde La Plata estará en el teatro. Bueno, gracias. No, ahora sí no tengo más,
Bueno, entonces creo que es un momento propicio para hacer la pausa.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regalar anteojos para 3D, pero que los compras vos. Se compran en el bazar o en la óptica. No que te los dan del cine, vos los llevas los tuyos.
Ah, llevas los propios.
Vos llevas los tuyos, lo podés comprar en un Buenas Tardes, en la óptica.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué deseaba?
Anteojos 3D.
Ah, sí, aquí están. Mira.
¿Pero estos me los tienen que recetar o
es cualquier... Sí, se los tiene que recetar el médico.
Sí, pero el oculista...
Voy a comprar un Keforan.
¿Qué es eso?
Un antibiótico cualquiera, lo toman hasta los perros. Y cuando se te acaba el frasco de Keforan, que era un poquito, para ir compras otro. Yo fui, me dijeron que necesitaba una receta. O sea que no tuve más remedio que interrumpir la ingesta de Keforan.
Y pero sí, los antibióticos, en teoría, son todos de venta con receta, ¿no?
Sí, claro, claro. ¿Qué quiere, por ejemplo?
No sé si eso...
Si quiere, yo pido primero un turno.
Sí, no. No sé si eso también
médico, por ahí me lo da dentro de 20 días.
Sí.
Entonces me da la receta, me receta el Keforan.
El médico no le...
Ya se me fue.
No, el médico, sí.
Ya se me fue para un lado, o me morí, o me agarré otra enfermedad.
El médico no le va a recetar antibiótico, porque hay que tratar de evitar el antibiótico.
Claro, sí. ¿Para entonces... qué? Para poder recetártelo a la segunda visita.
Claro, en la segunda.
Cuando realmente está fulero.
Sí, ahí le va a decir.
No pudiste hacer ninguna clase de prevención, ni nada, ni atajar la enfermedad a tiempo, sino que ya el bicho se te instaló.
Sí, ahí
en
sí.
En la cocina, y entonces ahí te receta.
Sí.
Está muy bien, Los médicos están pasando por un momento. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, Sí. Yo no hago más que ir de médico en médico y de acierto en acierto.
Y bueno, a veces...
Pregúnteme cuánto hace que trato de curarme lo que se llama el reflujo.
¿Cuánto hace que trata de curarse lo que se llama el reflujo?
3 años.
3 años.
Cada médico que voy me dice, no, mire, usted lo que tiene que hacer, y te mira. Así, y yo pienso, y ahora me dice que levante la cama. Y si usted levante la cama y duerma con la cama un poco levantada. Y después, ¿sabe qué más tiene que hacer? Y yo digo, ahora me dice que no coma nada 2 horas antes de acostarse.
Sí.
Y no coma nada, sí, le digo, ¿y hago todo eso? Y sigo igual que hace 3 años. Y le pregunto, ¿y no hay nada que yo pueda tomar? No. Pero con eso. Pero no tendré otra cosa, le digo yo. No, dice. La medicina, al menos en esta prepaga.
No, bueno, no es.
No ha ido más adelante. Extraordinario.
Bueno, por lo menos coinciden de un médico a otro. A veces uno le dice una cosa, otro otra, otra,
no,
otra.
No, últimamente coinciden todos. Claro, cuando uno te dice una cosa y otro otra, por ahí alguno acierta. Bueno, no importa.
Pero había... mire, hay que hacer la pausa. Yo le voy a dar el Cebrocal, ¿se llama?
¿El qué?
¿Cómo se llama el antibiótico?
No importa, no. ahora yo le voy a vender el anteojo este para ir al cine.
Sí.
Usted puede usar lo suyo, pero ojo.
Se puede prestar para alguien.
Sí, claro. Usted dígale al tipo, cuidado que entro con los míos, le dice usted.
Ah, pero hay
que
hacerlo.
Para que no se lo hagan devolver a la salida.
Hay que hacerle una marca.
No. Sí.
¿Pero por qué no?
Bueno, sí, hágale una marca si quiere.
Yo el otro día entré a un supermercado con una botellita de agua mineral que solo quedaba un tercio de la botella con agua.
¿Y usted es de esos tipos que van tomando agua por la calle?
Sí, estaba tomando agua. ¿No puedo tomar agua?
Sí, está bien, no puede esperar, ¿no?
Pero ¿por qué? ¿Esperar qué? ¿A dónde?
A llegar a su casa.
Pero si estoy lejos de mi casa, estoy haciendo cosas en
bueno,
la calle.
Está bien, está bien.
Estoy haciendo cosas en la
calle. ¿Dónde estaba?
¿Qué me importa dónde estaba? En la calle.
Me llama la atención que una persona no pueda soportar antes de tomar agua.
Pero ¿por qué? Si es... Uno tiene bueno,
hay, un, agua. Hay un recital de Cabernet, por ejemplo.
Sí.
Que se termina una canción, toman agua. Y no pueden sí. esperar que termine el recital para tomar agua.
No, porque tengo sed ahora.
Menos mal que no era una obra de teatro. No están tomando agua todo el tiempo.
No soy los de Cabernet, yo tenía sed, tomaba agua.
El ah, tipo... no te amo como te amaba antes. No. Y se agachan a agarrar una botella.
Bueno, en el escenario es otra cosa.
Bueno.
Pero el tipo me dice... Te la tengo que marcar.
¿A qué se refiere?
Sí. ¿Qué cosa? Me dice, el agua. Digo, si esto ya está empezado. No, pero acá se venden también esas aguas. Y me puso...
Porque hay mucha gente que entra...
Señor,
y
pero
agarra la botellita que hay por ahí, las destapa, se las toma por la mitad y después lo más tranquilo dice, no, sí, yo la traía de mi casa, dice.
Y bueno... El tipo creyó que yo iba a hacer eso.
Y sí, claro.
Y bueno, y me puso una faja.
¿A usted?
No, a mí no. A la botella, que era más grande que la botella. Y digo, pero quedaba menos que un vaso de agua.
Bueno, vamos a hacer una pausa.
Por favor.
Y todo lo demás. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Arriba Cabral.
Alex, Mike y James son tres malvinenses que fueron obligados a dejar las islas y debieron trasladarse a la Argentina continental. Exilio de Malvinas. Un documental de Federico Palma. Estreno 14 de abril. Cine Gaumont.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El doctor Julio Mayer, ex titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Yo soy muy pesimista en relación a la justicia y siempre he seguido un poco al gobierno o al poder de más que al gobierno, al poder de turno. En cuanto al problema en sí, no comprendo cómo esto le es imputable a la expresidente de la Nación y al ministro de Economía, porque el Banco Central es una entidad autónoma que puede decidir lo que le parece respecto de su patrimonio, salvo, por supuesto, un fraude a la vista sobre la política cambiaria.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Gracias. Aquí en el galponcito de Radio del Plata, estamos en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos atendiendo aquí, los esperamos a la medianoche. Y el viernes haremos la matiné a las 20:30.
Haremos esta noche un pequeño catálogo de armas a través de la historia, ¿no? Así que puede decirse que he venido armado. Es un informe bastante extenso, sobre armas que han utilizado los hombres para matarse durante miles de años. Si utilizáramos un orden cronológico, deberíamos empezar por aquellos cuchillos y lanzas de punta filosa construidas por el Homo habilis, pero tal vez es mejor venir un poco más acá, allí unos 20.000 años antes de este momento. Y tenemos la invención del arco y la flecha, que sirven para almacenar energía lentamente y liberarla de golpe, ¿no? Esto hace posible el ataque a mayor distancia, mayor que la lanza o que el cuchillo o el palo, y fue un arma de máxima importancia, por lo menos hasta el siglo XV. Maldito sea el cobarde que inventó las armas capaces de matar a distancia, dice alguien, creo que es en la canción de Ronan. Pero, bueno, hay otras armas. Hay que decir que en principio los metales no se utilizaban para hacer armas porque eran muy blandos. El oro y la plata que hubieran podido servir eran muy escasos y el cobre muy blandengue. Hasta que allá por el año 3600 a.C. se empezó a fabricar bronce y el bronce se las aguantaba, ¿no? Se fabricaban lanzas, escudos, armaduras. Los héroes de Troya, los héroes homéricos, usaban armas de cobre. En otro orden de cosas, ¿cómo va el transporte de guerra?, preguntará usted. Y bueno, ya que estamos en la guerra de Troya, igual la guerra de Troya es bastante reciente, 1000 y pico antes de Cristo. En la guerra de Troya nadie montaba a caballo. Todo lo que vemos son carros de guerra. Esto empezó probablemente en Sumer, como todo. Ahí usaban unos carros atados a bueyes. Pero el buey, si bien es fuerte, es un animal pesado y lento, pesadazo y sobón. Y entonces pensaron en el burro. Pero el burro es más débil, no tiene tanta fuerza. Entonces los carros no servían de gran cosa. No, solo se utilizaban para trasladar pertrechos o para que el jefe militar no anduviera a pie, ¿viste? Iba ahí, lo más bacán. Pero allá por el año 2000 a.C., unos nómades que habitaban unas regiones de lo que hoy es Irán, domesticaron el caballo. Dicen que llevó mucho tiempo aprender a domesticar el caballo, como 200 años. E inventaron también la manera de atarlo al carro, porque no se puede atar un caballo del mismo modo que usted ata un buey. A los caballos esa forma les aprieta la tráquea y no los deja avanzar. También se tomaron como 200 años en atar un caballo entonces a un carro. Lapso durante el cual murieron muchos caballos e incluso muchas personas, calculo yo, que se ocupaban de tratar de engancharlos. Después se inventó también la rueda con rayos en vez de la rueda maciza y se alivianó el carro. Si usted suma un carro liviano a la posibilidad de atarlo a un caballo, obtiene un vehículo militar muy rápido, incluso más rápido de lo que puede ir usted montando a caballo, pero todavía no se montaba a caballo, no se montaba. Tipos montados a caballo no hay. Había carros de guerra. Algunos tipos, a lo mejor los hititas, empezaron a montar a los caballos. Pero nunca la caballería tuvo una gran importancia. Siempre el peso de la batalla caía sobre la infantería, hasta que en la India a un señor se le ocurrió inventar una especie de cuerda que, colgando de la silla, permitía enganchar los dedos de las patas. Bueno, eso era el estribo. Y el estribo le dio sentido a la caballería, porque antes del estribo usted no podía lancear a nadie sin caerse de caballo. Hágase la siguiente experiencia. Tómese un caballo, váyase al patio, bueno, si no tiene un caballo, dígale a su marido que se ponga en cuatro patas. Móntelo a su marido o al caballo, sin estribo, y con una lanza enserte a su cuñado, y verá que usted se cae del caballo.
Se va con la lanza.
Se va con lanza y todo, ¿no? Ahora, con estribo es otra cosa. Pero sigamos con las armas. Hay una invención que es decisiva, además de la evolución de los metales, ¿no? Porque apareció el hierro y cambió el equilibrio del mundo. Pueblos semibárbaros como los dorios, discúlpenme usted, ¿no? Que aparecieron con espadas de hierro, que eran mucho más resistentes que las de bronce. En Siracusa inventaron la catapulta, que era como una especie de gomera, ¿no? Precisaba como 60 hombres para accionarla. Tiraban hacia atrás una rama o algo, una máquina, también juntaban energía, precisaban como 60 hombres para cargarla. Y después la soltaban de golpe y listo. ¿Qué hacían? Soltaban de golpe, liberaban energía y una piedra o una persona que se había olvidado de soltar o algo, la tiraban para el otro lado de las murallas, una cosa así, ¿no? Pero el problema de la catapulta es que tardaba mucho en cargarla. Entonces,
sí, suena como
vos
muy,
ya veía unos
muy tipos, aparatosa esa, claro, además.
Empezaban a armar la catapulta y vos te ibas, tenías 6 días por ahí.
Sí. Y difícil de apuntar también. Con
sí, sí, incluso gente que le ayudaba a sus propios enemigos a armar la catapulta. Marco Polo cuenta en el libro del Millón que en la corte del Kublai Khan, donde tantas cosas había, no se conocían la catapulta y cuenta Marco Polo que fue él mismo el que enseñó a los chinos a fabricarlas y gracias a eso el Kublai Khan ganó no pocas guerras. Dice Marco Polo que también, según parece, ha mentido mucho en su libro del Millón. Vamos un poco a Grecia, y no solo a las armas, sino a la estrategia. Los griegos inventaron la falange, que eran 48 hileras de guerreros, y los romanos desarrollaron otra formación, que es la legión, que es todavía más rápida. Pero la legión necesitaba para trasladarse a un terreno sin accidentes. Por eso los romanos empezaron a construir caminos. Finalmente Roma construyó 80.000 kilómetros de camino, que no tenían un sentido comercial ni turístico, sino que básicamente servían para el traslado de los ejércitos. Donde no andaban muy bien los romanos eran en los mares. Ya se sabe que Cartago dominaba los mares en tiempos de la República, aunque Roma se las ingenió para sojuzgar a sus enemigos cartagineses. Otro invento importante fue la herradura metálica, que mejoró muchísimo el andar de los caballos. La ballesta,
que qué es linda,
la ballesta que ensarta un tipo a 300 metros, tan letal era que la prohibieron, salvo para los no cristianos.
Claro.
Que podías usarla contra los que no eran cristianos. Ajá, muy bien, muy bien. Y finalmente la pólvora. En Europa, Bacon escribió sobre la pólvora, que los chinos la habían inventado 1000 años antes. Pero no la usaban para guerra, sino para fuegos artificiales, para tirar cohetes. El ya citado Kublai Khan, cuando lo visitó Marco Polo, le dijo a sus cortesanos, dice, tírense aquí algunos cohetes para divertir a Marco Polo. Y estuvieron ahí tirando metacohetes. Pero era para hacer ruido nada más. Recién después a alguien se le ocurrió meter la pólvora en un tubo y poner una piedra en la punta, bueno, meter una especie de cañón. Cañón que no tenía tampoco mucha eficacia porque le apuntaban al cura y le pegaban al campanario, ¿no? El ruido parece que es lo que causaba mucho terror en las filas enemigas. Era el ruido. ¡Pum! ¡Oh! Y salían todos fuera.
Es eso.
Tiene un antecedente esto que habían inventado antes los bizantinos, que era una especie de fuego que tenía un poder incendiario, lo llamaban el fuego griego, era una especie de nafta que tiraban por ahí para prenderle fuego a los barcos, porque seguía ardiendo, uno tirabas al agua y medio que flotaba, entonces producía estragos en la flota enemiga. Dice aquí, eso posiblemente haya demorado la caída de Constantinopla por más de 700 años. Anda.
No es mucho, 700 años.
700 años. Son muchos, señor. Bien. Otros inventos más modernos. La nitroglicerina. Había un alemán llamado Schönbein que un día volcó accidentalmente sobre la mesa de la cocina de su casa una mezcla de ácido nítrico y sulfúrico y lo limpió con el delantal de la mujer. Después colgó el delantal sobre la estufa para que se secara y el delantal le explotó. A uno le puede explotar un sifón, una garrafa, pero un delantal... Bueno, el tipo descubrió la nitroglicerina. Otro químico, pero italiano, Sobrero, perfeccionó este asunto de la nitroglicerina y aprendió cómo... ¿Para qué se utiliza la nitroglicerina? Bueno, mayormente en el cine, para resolver escenas muy trabadas, ¿no? Cuando hay muchos conflictos, muchos personajes y el director no sabe cómo resolverlo, aparece la nitroglicerina. Con anterioridad a Sobrero, era necesaria la presencia de sujetos como Shakespeare. Después también aparecen las ametralladoras, los acorazados, la dinamita, una de cuyas consecuencias es el premio Nobel de literatura. No se sabe por cuál de los dos se sintió más culpable Alfred Nobel al morir, si por la dinamita o por el premio Nobel. Después... La ametralladora, ¿no? La carcajada del diablo. En 1898 inventaron el submarino. Me refiero a ese barco que navega bajo el agua. Sí. No a ese vaso de leche caliente.
No, claro.
Con un poco de chocolate. En 1915 inventaron el gas venenoso. Después, ya en el 38, aparece la bomba atómica. Qué sé yo, todo sucede más rápido, cada invento es más mortífero. A mí el arma que más me gusta es el gas paralizante.
¿Existe eso de verdad, el gas paralizante?
Para mí existe, eso le iba a preguntar.
No, para mí no.
O es un recurso argumental del cine también.
Es un recurso argumental.
A mí me encantaría tener gas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay gas paralizante?
No, no existe.
Gracias.
No, ¿cómo gracias, señor? Bueno, tiene que decir.
¿Usted para qué quiere que siga charlando?
Pero insista un poco, porque digo, no. Le llaman gas paralizante a este gas, que si yo se lo tiro a usted, por ejemplo, usted dice, ¡ay, ay! ¿No? E interrumpe la acción que estaba en desarrollo. Pero no es que usted queda pétreo, así, como un maniquí.
A mí sí tiene que ser así.
No, interrumpe.
El verdadero gas paralizante es eso.
¿Que quede qué? Fijo, una estatua.
Qué raro que no se utilicen despedidas de soltero.
Sí, no da idea.
El tipo se casa, le paralizan con ella, queda de acá.
Y después le usan.
Claro, para chistes con los parientes o algo.
Después le usan la postura.
Yo lo probaría con el perro. Viene el perro y lo paraliza. Queda el perro en medio de un ladrido.
Como el perro de Pompeya.
Como
lo pone...
el perro, sí.
lo son así, pobre. No, ese gas paralizante creo que no existe todavía, que quede. Y si no, ¿cuánto tiempo le duraría la parálisis, por ejemplo?
No importa.
Es importante.
Que le digo 10 minutos. ¿Que le parece poco o mucho?
Me parece suficiente.
Bueno, está bien.
Mucho.
En 10 minutos se te puede sacar una gran ventaja.
Sí.
Paraliza a su rival, lo ata, lo puede arrojar desde una altura, por ejemplo.
Bueno, sí, 10 minutos.
Lo paraliza, muy bien. Entonces lo arrastra, lo sube por un ascensor y lo tira por la terraza de un edificio. Y mientras tanto el tipo totalmente consciente.
Claro.
Consciente como la estatua de Condillac, aquella estatua que pensaba, pero no se podía mover. Bueno, imagínese la desesperación de este individuo.
Sí, pero la desesperación.
Ah, sí. Es una de las peores cosas que te pueden pasar.
Y sí, porque está paralizado.
Te paralicen, te suban por un ascensor a una terraza y te arrojan desde la misma.
Ahora, si el ascensor se descompone, queda encerrado ahí, por más de 10 minutos...
O sea, el tipo reacciona...
Reacciona...
Pero usted le tira de nuevo.
Mire que si se salpica o le viene el viento, se paraliza.
Claro, usted. Se te vuelve en contra, ¿no?
Se vuelve en contra.
Sí, sí. O por ahí uno lo deja ahí y lo agarra, cualquier los chicos lo agarran, empiezan a jugar y dejan a todo el mundo paralizado. O lo encuentran en la guantera del auto. Se lo tiran a usted y usted queda paralizado a 120 kilómetros por hora.
Es muy peligroso eso.
Todo es muy peligroso. Por eso dicen que no existe.
No, pero
está prohibida la venta. Eso sí hay que recetarlo. Te lo tiene que recetar un asesino.
Bueno, no, pero eso no. Me imagino que... Creo que no existe. Y si no, debe estar entre las armas secretas. Vio que dicen que en Estados Unidos hay...
Sí, en Estados Unidos hay un montón de cosas que nadie sabe dónde están.
Sí. Secreto, que la tiene guardada la CIA y todo eso.
Todo eso. Bueno, hemos ido a la discoteca, donde el discotecario anda calzado.
¿Por qué anda calzado?
Sí, porque es peligroso.
¿Qué va a ser peligroso?
Entran y le roban cosas. Y me ha dado una milonga que en realidad no es el nombre de un arma, sino es el nombre de una acción que se puede lograr con un arma, que es la puñalada. Uh-huh. La puñalada es el efecto de un puñal, pero no se llama el puñal.
No, se llama la puñalada. Bueno,
entonces el tipo me dijo, mire, se llama la puñalada... La va a tocar el Quinteto Real, si le gusta bien y si no...
¡Qué mal llevado, señor!
Se sacó el revólver. No, el gas paralizante me sacó.
¿El gas paralizante? No, entonces usted agarró...
Yo he traído este disco, esta bella milonga que se llama La Puñalada, que escucharemos por el Quinteto Real con Horacio Salgado.
Thank you. milonga, te vas, milonga.
Quinteto Real, en La Venganza Será Terrible, La Puñalada.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:15, la temperatura en Buenos Aires 19 grados 2 décimas, humedad 69%. La Oficina Anticorrupción está investigando a Mauricio Macri por su presunto vínculo con sociedades offshore. Lo informó su titular, Laura Alonso. Manifestó que se requirió información extra al presidente para llevar a cabo la investigación correspondiente.
La Oficina Anticorrupción está investigando a Mauricio Macri. Nosotros tenemos una investigación abierta sobre esta situación que se ha planteado respecto de la información sobre dos sociedades offshore y hemos requerido información extra al presidente. La Oficina Anticorrupción, como corresponde y como lo hace en el caso de todos los funcionarios, porque todos los funcionarios, para todos se aplica la ley igual, está investigando la Oficina Anticorrupción a Mauricio Macri.
Gabriela Michetti aseguró que el gobierno anunciará un paquete de medidas enfocadas a la clase media-baja. La vicepresidenta dijo que hay que atravesar este momento duro de la salida del populismo y la demagogia y que el objetivo en el segundo semestre es que se empiece a notar una tendencia a la baja de la inflación.
Internacional.
Hubo dos muertos en Canadá por un accidente aéreo. Ocurrió en las montañas del Parque Nacional Canadiense de Kootenay, en la provincia de Columbia Británica. Se estrelló después de que despegara de la ciudad de Kelowna, en el oeste del país, y hasta el momento se desconocen las causas del accidente.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores, reiteramos, perdió San Lorenzo y está con un pie afuera del torneo. Cayó como visitante al Toluca de México por 2-1. Con este resultado, el equipo de Boedo debe ganar a la Liga de Quito en la última fecha y esperar que hoy el conjunto ecuatoriano le gane por la mínima diferencia al Gremio de Porto Alegre, además de esperar una nueva derrota del conjunto brasileño en la próxima jornada. El técnico de San Lorenzo, Pablo Guede, dijo que ahora es momento de dar vuelta a la página.
Seguramente los chicos ya el jueves, cuando entrenemos, van a dar lo mejor como siempre lo hacen. Y van a dar la vuelta, vamos a dar vuelta a la página rápido para poder ganar el domingo, que otra no hay, este fútbol.
Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 2 décimas, humedad 69%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Presentó Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Ante la modificación de los tiempos de pago por parte de la empresa, los trabajadores de Radio del Plata decidimos dejar sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, continuaremos en estado de asamblea hasta el cobro total de los haberes. Agradecemos el acompañamiento de los oyentes.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Gorriti entre Arévalo y Rabiñani. Mañana también atendemos aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Informe especial sobre postizos de belleza.
Sí, señor.
Todo lo que sea bigote postizo, cejas, lunares, pestañas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Todo para el postizo es aquí este establecimiento con artículos que llegan desde Europa directamente.
Sí, las pestañas, por ejemplo.
No, las pestañas casualmente no.
Ah, bueno, pero justo las pestañas.
Bueno, sí, sí, tenemos pestañas. ¿Cuáles quieres ver? A ver.
Lo que no sé es cómo se pide las pestañas, por cantidad.
Se piden así, por pestañas.
No, ya lo sé eso.
Pestañas.
Pero, por ejemplo, ¿usted qué me aconseja? Porque ve que yo soy de párpado caído.
Sí, sí, yo pensé que eran los bigotes.
No, no. Y me dijeron, lo que te falta a vos es volumen en el párpado.
Buenas tardes, sí, soy sí. El especialista en pestañas. Usted lo puede comprar por unidad.
Ajá.
O directamente todo el juego junto.
Ah, ¿qué viene? ¿Qué trae?
Viene la pestaña toda pegada. Ahora, si usted quiere, se las pone de a una las pestañas.
Sí, pero de a una.
Es otra delicadeza también, ¿eh? Porque usted le va siguiendo el contorno verdadero del ojo.
Sí,
en cambio,
pero
usted se las pega así a la criolla, ¿vio?
Bueno, sí, sí, pero es
no es lo mismo, no es. Yo veo una mujer con las pestañas, digo, esta se las puso así sin mirarse.
Bueno, no es sin mirarse.
Y yo busco una mujer para toda la vida, sinceramente.
Bueno, señor, está bien, nadie le preguntó lo que usted
dice. Sí, no, no una mujer así para dos minutos.
Bueno, pero
por eso a mí no me venga con esas pestañas.
¿Pero qué tiene que ver la pestaña, además?
Se la puso así rápidamente y eso revela que es una persona que está pensando en el momento, nada más. En el placer del momento, que es el único que hay.
No, bueno, señor. Lo que nosotros pensamos es que la pestaña...
Buenas tardes.
La vendemos por... Ahora soy yo el vendedor. La vendemos por tira.
¿Por tira?
Claro, porque si yo se la vendo de a una... Y
sí.
Si se la tengo que poner de a una... Por ahí no...
Ahora, ¿se las pone usted... O se las pone el dueño del negocio?
No,
se las ponemos acá. Primero, ¿quién soy yo?
No. Usted es una señora, ¿no se da cuenta? Está.
¿Me la pone usted entonces?
No.
¿O a qué estamos jugando?
No, si usted quiere se la pongo yo.
Sí.
Pero nosotros tenemos personal especializado en poner eso.
No, me la ponen ustedes.
Sí, sí.
No es que me la llevo yo las pestañas y después estoy ahí a la noche. Ay, no sé, esta será la de arriba, la de abajo.
No, por eso.
¿Tiene alguna? Siga la raya, póngasela por acá.
No, porque, ¿algo? Mire, hay gente que por autosuficiente, por no saber delegar.
Ah, sí, sí.
Va y se la pone solo en la casa. Y se la pone al revés, que le queda, digamos, la parte convexa hacia abajo.
Claro. No, y se le quedan pegadas,
claro.
Está y no ve nada. A una señora, ay, la tuvimos que sacar entre cuatro del departamento, porque empezó a gritar, socorro, socorro, que me puse las pestañas, etcétera.
Y bueno, ¿qué le...
Que no sabía ni cómo explicar la situación.
Bueno, no es no explicar, bueno, señor.
Se había pegado los párpados de arriba a los de abajo y no podía egresar. Desde el quiero salir, gritaba... Y no explicaba la situación.
Bueno,
al final nos cansamos de ella, ¿no?
Pero no la ayudaron, no la auxiliaron.
No.
Bueno, no,
por eso le digo lo que le puede llegar a ocurrir a uno.
Y hay otras personas que, por pura codicia,
sí.
Suman pestañas, compran muy peluda la pestaña,
sí,
muy frondosa.
Y queda una cosa como un manojo.
No se ve, no se
prácticamente
ve.
Prácticamente es una axila eso, ¿no? Uno...
Y ni le digo cuando se emocionan, cómo se le ponen los pelos.
Sí, ya. Sí, sí, sí. Sí, como piel de gallina.
Señor.
Bien.
Bueno, la pestaña entonces, y conviene, yo digo, llevarla en tira, porque si se la ponemos individualmente, pelo por pelo, llega un momento que uno se empieza a cansar.
Y se la deja por la mitad.
Y va quedando desparejo, le va quedando irregular.
Se pone cada vez menos. Digo, y cuando va decayendo el amor, yo me doy cuenta cuando mis novias me dejan de querer... Que se ponen por ahí una pestaña sola, la de arriba, y la de abajo no, un ojo sí, el ojo no, el otro no, y me miran con un ojo solo, ¿qué hace? Sí, le digo, no me digas, no te terminaste de poner las pestañas postillas, no, y ya nuestro amor no es el que era antes, dice. Tomátela.
No, porque vio, es como cuando uno hace palotes.
¿Qué palotes?
No, nunca dibujó palotes.
No, pero sí, pero no tenía nada que ver con pestañas, ni con mi novia, ni nada.
Bueno,
sí.
Pero usted...
Mejor lávese la boca.
No, señor, ¿qué lávese la boca? Digo,
antes de hablar de mi novia.
Usted va, señor, poniendo, así como los palotes, cuando los va haciendo, tienen que hacer 200 palotes en una línea, después el espacio entre palote y palote y ya no empieza a ser el mismo.
Sí, claro.
Bueno, lo mismo con las pestañas.
¿Qué me dice de los lunares?
se lo podemos pintar.
Ese lugar que tienes, cielito lindo, junto a tu boca, etcétera.
¿Usted lo prefiere pintado o pegado?
No sé cómo se venden.
Ambas
no,
cosas.
Mejor pegado, ¿no es cierto?
Y hay algunos que se pegan.
¿Qué tal?
Usted se lo pone, ¿dónde lo quiere?
Acá.
No, pero mejor en un lugar visible.
Ah. Bueno, entonces acá.
Bueno, ese es un detalle.
No, es un lunar.
No, bueno, sí. ¿Sabe qué? El lunar está diciendo, ojo, que soy una mujer hermosa. Ah. Eso dice el lunar.
Sí, es lo único que lo dice.
Sí. Lo contrario a la verruga, que es... No hay verruga postiza.
No es lo mismo verruga que lunar.
Sí, no, la verruga...
Tengo cuidado, señora, porque en algunos lugares, comerciantes poco escrupulosos le venden verrugas por lunares.
Señor.
Ah, sí, es... esa verruga que tienes, cielito lindo, junto a tu boca, etcétera.
No, la mujer muy hermosa.
Ah, sí, sí, ¿qué tal?
Se pinta un lunar, digamos, para bajar un escalón.
Claro, el lunar es una mácula, es una... un menoscabo de la belleza.
Claro.
Soy tan bella que me pongo este lunar.
Me pongo este lunar y me
lo
pongo.
No lo tengo, sino que me lo pongo para no andar llevándome con la cabeza el techo de la perfección.
Sí, señor. Pero a la vez está diciendo, ese lunar está diciendo, qué hermosa soy, sí, que me puedo poner este lunar.
Y cómo sería de hermosa si me sacara este lunar.
Sí.
Señor, todo eso está diciendo.
Y así. Mina, ¿no? Ahora, usted se tiene que poner un lunar. No, tres, no, cuatro.
Multiplicidad de lunares. Buenas,
¿sí?,
tardes.
¿Sí?
¿Cuántos lunares están de moda ahora? Me dijeron que muchos, ¿no?
No.
¿Usted? Lo he dicho, no.
No, en la cara uno. O sea, muchos lunares son pecas.
Ah.
O sea, hasta ahora la gente no quiere pecas postizas.
Y digamos, la peca de algún modo no está bien vista. Así, unas pecas anaranjadas.
No está bien vista la peca, ¿no?, en general. No.
Qué lástima, ¿no?
En general no.
Porque yo tengo pecas naturales, ¿cómo le va?
Ajá, ¿qué tal?
Mire.
Señor.
No, acá.
¿Pero estas son pecas todas?
Son todas pecas.
Porque mire que hay gente que se la confunde con los barritos que le llaman.
Ah, sí. Yo me puse de novio para que me reventaran los barritos. ¿A usted le gusta que su novia le reviente los barritos?
No.
Sí, es una forma de ternura menesterosa que se da,
sí,
entre algunas personas, que no habiendo diálogo, ni deseo, ni estudios conjuntos, se revientan el uno al otro los barritos.
Sí. Bueno, es una posibilidad.
Incluso modifican su alimentación, la hacen rica en grasas para que cundan los barritos y de este modo tengamos cosas que compartir, ¿no es cierto?
Ah, señor, por favor.
¿Qué tal?
¿Qué es el barrito? Se lo pregunto como dermatólogo.
Grano, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Granos de distinta índole. Nosotros acá hacemos unas limpiezas de cutis.
Exfoliantes.
Llámele como quiera.
No, como quiera no. Usted lo hace.
Una que es exfoliantes, sí.
Ah, bueno, exfoliantes. Sí, porque libera los poros.
Sí, sí. Le limpiamos el cutis. Hay gente que acá le sacamos tranquilamente un medio kilo de...
¿Medio
de
kilo?
Material, por decirlo así.
¿Medio kilo? Sí, no, sí, es mucho en un rostro.
Es mucho, porque a veces se nos va la mano.
Queda en carne viva la persona.
Sí, queda prácticamente, sí.
No, eso, bueno, ya es peligroso. Pero sí, es verdad que si usted le pone un microscopio en la piel...
¿Para qué le va a poner un microscopio en la piel?
No, para ver... ¿Vio? Los poros son agujeros. Estamos agujerados.
Ah, te dice para ver los poros.
Sí.
Sí.
Estamos todos llenos de agujeritos pequeños.
Parece mentira, ¿no?
Sí, es una cosa increíble.
Si usted mirara con un microscopio la piel de su amada, etcétera.
Sí. Bueno, no, etcétera no.
De amarla...
¿Por qué va a dejar de amarla?
Sí, porque yo soy así. ¿No?
Bueno, señor.
Inconstante.
Bueno, ¿qué tiene que ver la inconstancia con eso?
Hacemos una limpieza de cutis.
Sí. Ahora, para postizos, por ejemplo,
sí, de
¿no?
De todo, miren, aquí tenemos toda la gama de postizos.
Es un festival.
Cejas, bigotes, ¿qué son las cejas?
¿Pero por qué?
Sí, son las cejas, depende, cambia, si usted se lo pone arriba de los ojos, cejas.
Sí.
Si se lo pone... arriba de la boca, bigotes. es lo que tiene este producto.
Bueno, sí, depende de donde se lo pongas, una cosa u otra.
Claro, sí.
¿Y patillas?
¿Patillas? Sí, al lado.
No, patillas.
¿De qué quiere?
Patillas acá como una continuidad de...
No.
Entre el pelo y la barba.
Más que nada tenemos clientela femenina.
Ah, son mujeres.
¿Qué mujer va a querer tener pastillas?
Sí, no, en general no
quiere. Prácticamente ninguna. Tenemos también, fíjense qué delicados estos dientes.
Ah, señor.
Son dientes postizos, naturalmente. Pero no de dentista. Son dientes más bien...
Como de fantasía.
De fantasía, exacto. Son de carnaval.
Parecen piezas de bisutería.
De casamiento. Entonces, a usted le falta un diente, por ejemplo, señorita.
Sí.
Y en vez de ir al dentista, qué sé yo, se pone, mire... Mire qué primoroso este.
Sí,
qué morochito.
Sí, pero ya que me voy a poner
un
uno.
Un diente un poco negro.
Pero ya que me pongo
se
uno,
por mucho, un diente lleva. Moreno, entre todos blancos, usted sonríe y hay como un ventanuco.
Sí.
Al principio no se sabe si le falta el diente o si lo tiene moreno.
Ah, señor. Para eso me lo llevo dorado.
Hay un diente incluso con la cara de moreno.
Pero no le voy a preguntar de cuál.
Sí, el que nosotros conocemos.
Pero digo, ¿no tiene, por ejemplo, un diente dorado? Así
a ver. Sí.
Chaga.
¿De oro o quiere usted fantasía o así?
No, fantasía quiere...
Sino más, tenemos... Este es muy barato, con papel de cigarrillo.
Ah, no, no. Yo digo que me haga juego con la cartera, es que yo...
¿Qué
yo...
¿La cartera de oro?
No, dorada.
¿Qué es? ¿Dorada?
Yo soy la loca de lo dorado.
¿Qué es la loca?
No, soy la loca de lo dorado. Me gusta todo dorado, bueno, dorado.
Muy bien, a ver, pruébese este.
A ver.
Ah, es un poco grande.
Sí, mire cómo me queda.
Prácticamente le ocupa dos lugares.
pero es muy grande este
tallo. Es muy grande, sí. A ver... A ver, pruébese.
A ver, pero todos se prueban acá.
¿Cómo quiere que...?
No, creí que era como ropa íntima, que esto no se comparte, ¿no?
Ah, la ropa íntima no se la prueba usted. Cuando le queda grande, ¿qué hace?
No, pero...
A la fiesta agarrándose...
No, bueno, pero...
Agarrándose usted... los calzones por abajo de la pollera.
No, señor.
¿Qué
no,
hace?
Uno no va
a... Uno tiene que usar la ropa que es a su talla.
¿Pero qué? Usted va al puesto de a comprar calzoncillos.
Sí,
se
señor.
Se prueba todo... Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Qué?
¿Cómo le va?
¿Se va a probar todos los calzoncillos?
¿Qué hay?
No, el que hay no, señor.
Ahí está. Voy a llevar el que me quede bien.
No, el que lleva.
No voy a llevar ni uno muy grande ni uno muy chico.
No, pero está probando.
Me va a ganar un dolor de cabeza que me voy a tener
que
cortar las orejas.
Más o menos uno a ojo se tiene.
Sí.
Y bueno, entonces, si no, se lo digo yo.
Claro.
Porque llevo años en el rubro y yo le digo a cada uno.
Usted no era una señora que venía a comprar dientes postizos y ahora me quiere probar los calzoncillos. Este es un caso de abuso,
No dura nadie en este programa, señor.
Bueno, mire, últimos postizos que tengo yo.
Bueno, los clásicos de postizos, trenza, todo lo que se puede aplicar en el cabello.
Claro, mire. Mire qué lindo rodete, señora.
Ah, pero lástima que soy pelada, me va a quedar feo el rodete.
Solo...
El rodete solo...
completamente pelado.
Es difícil.
El rodete solo no queda bien.
No.
Ah, esta es una cosa que le digo a todos los pelados que vienen.
Claro.
Que primero, una peluca así básica,
sí, ¿cierto? También, sí,
común. Sí. Y después el rodete. Ya como una segunda aplicación.
Y sí.
El rodete directamente sobre la piel.
No, es un nido. Faltan los huevos. Así,
¿qué le sucedió a este hombre, no?
Sí.
Han anidado en él los cucos.
Sí. Es feo. Además, vio que el rodete.
Sí, ¿qué tal?
Fuera del contexto de su portadora.
O portador.
O portador.
En este caso, sí.
Y no se entiende.
Portatriche.
No se entiende, es una bola de pelo. Yo le pongo una bola de pelo acá sobre la mesa.
No, bueno, señor.
No, bueno, no, le digo, de forma figurativa.
Estamos comiendo.
Hablemos figurativamente, simbólico.
Sí.
Y usted dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Claro.
Hago un concurso. A ver, adivine qué es esto. Y muestra un rodete.
Claro.
Ahora, cuando se lo
no
pone...
No se sabe, ¿no?
¿Qué no
es
se
un
sabe.
Rodete? Y sin embargo, cuando se lo pone... Qué belleza Angelina Jolie con un rodete. Ah, sí.
¿Usa mucho rodete, Angelina?
Muchísimo. ¿Qué tal?
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, sí, los viene a comprar acá.
¿Acá viene Angelina Jolie?
En la casa del rodete.
Ah. Me dijeron, andá ahí que te van a hacer el rodete.
Sí. Bueno, bien. ¿Qué, los dientes los va a llevar o no?
Los dientes me da un poco de impresión llevarlo.
¿Cómo dicen?
Me da un poco de impresión.
Bueno, démelo entonces.
Bueno, sí, pero ahora es una picardía, ya esto no lo puedo usar.
No corre uno el riesgo, yo digo en todos los órdenes, ¿no? Con los sí. dientes postizos, de tragárselo. A mí me dijo el doctor Barragán, nuestro dentista de cabecera.
Sí.
Nuestro dentista de cabecera, doctor Barragán. Médico de cabecera, doctor Caracencia. Restaurante de cabecera, Valdivia.
Sí.
Me dijo que mucha gente se traga dientes postizos. Sí. El principal peligro del diente postizo es que se te sale y te lo tragas. Principalmente a la noche cuando estás soñando. Ponete, estás soñando que tragas algo y te tragas los dientes.
¿Pero por qué se va a tragar justo los dientes?
Si a eso le agregas que los dientes vienen con gancho, con como tirabuzón y así, qué sé yo, te hace unos agujeros que prácticamente te morís.
Se va mordiendo por dentro ese, el famoso remordimiento. Ahora le queda el diente. Después, me imagino que vendrá con alguna garantía. Esto es para el doctor Barragán o cualquier otro odontólogo. Porque es una impericia del odontólogo. Si yo me trago un diente, es que usted no lo enganchó bien, no lo pegó. ¿Con qué se engancha?
Ah, bueno, pero si usted se lo saca. Bueno, pero... Si el diente se puede sacar...
Se saca de todos los...
Tiene que poder sacar, aunque sea cada tantos meses para pegarle una enjuagada.
Señor.
Para baldear el puente, supongo.
Sí.
Si se tiene que sacar, entonces no es impericia. En algún momento usted sueña que se lo saca y se lo saca. El que sueña que se muere, se muere.
Pues no es así. Es el sueño y la vigilia son cosas distintas.
Bueno, no me importa.
Bueno, no es que no le importe.
¿Lo va a llevar o no lo va a llevar?
Yo tengo una amiga. Nosotras somos un grupo que nos juntamos a jugar a las cartas.
Ah, sí, sí.
Y entonces cada día una sorprende a la otra.
Ajá.
Con algo. Y yo caí la semana pasada con los dientes que me vendió usted.
Sí.
Y bueno, mire lo que me pasó. Me los tragué todos. Y ahora mire cómo ando.
¿Cómo anda?
Y quiere que le sonría, mire. Esto es en la boca del subte, mire lo que es esto.
Mire, tengo aquí unos bigotes que le van a tapar la boca. Bigotes así, como León Tolstoy.
¿Pero usted cree que a una dama como yo le va a quedar?
No. Decididamente, el bigote en la dama, no.
Bueno, entonces...
¿Pero qué prefiere, que le vean que le faltan dientes?
Y bueno, no sé, pero...
Señora, hasta luego.
¿Pero cómo hasta luego? ¿No me va a dejar así?
Tenemos que cerrar.
¿Pero cómo cerrar? ¿No me va a dejar así?
Son las 8 de la noche, es la hora que cerrar.
Y sí, pero mire cómo tengo la boca.
Cuidado, porque a esta hora se pone un poco peligroso, ¿eh?
Bueno,
el otro día me afanaron...
¿Qué le robaron?
Bueno, unos postizos.
¿Qué más? Sí, no le pregunto eso, pero...
No importa.
Que me deje así sola.
¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar?
Bueno,
quiero un minuto para venderle algo.
Quiero los dientes nuevos.
Los dientes nuevos.
Los dientes nuevos, por favor, démelos una docena, deme.
¿Una docena?
Una docena.
Toma, le doy 13.
Sí, qué amable. Y rodete, ¿qué tiene de rodete?
De rodete tengo este.
¿Qué color?
¿No lo ve?
No sé, pelirrojo...
Dígame, ¿prefiere morocho?
Y no, porque mire, yo soy así canosa.
Ah, ¿qué tal?
Con el rojo parezco un radical, parezco la boina con el pompón.
No, rubio.
Rubio, y bueno, se emparenta un poco.
Rubio, si lo sé.
Sí.
¿Prefiere este grande o el otro?
Qué grande es este.
Sí, un rete.
¿Por qué? ¿Qué le pasa?
Que me hace agua la boca.
Sí, veo. Bueno, mire, sí, hágame un paquetito, entonces me llevo el rodete, los 13 dientes.
Mire, le regalo una ceja.
Bueno, pero con una no hago nada.
Ah.
¿Dónde me la pongo?
En el medio.
Sí, así, vertical en el medio.
Ahí está.
Qué lindo.
Bueno, todo esto son 500 pesos.
¿500 pesos?
500 pesos, sí.
Bueno, sirvo así. Sí está. Bueno.
Bueno,
Discúlpeme, porque desde el primer día, cuando lo vi la primera vez, me hice una pregunta que espero que no lo ofenda, no lo inoportune. ¿Todo eso que tiene en la cara es suyo?
Bueno, algunas cosas sí, otras son postizas. Por ejemplo, esto que tengo acá.
¿La nariz?
No, esto.
Ah.
Esto es postizo.
¿Todo postizo?
Sí, postizo.
Digamos.
Mire, me lo voy a cambiar de lugar.
¡Ah!
Mire, ahora lo tengo acá, me lo saco de acá, me lo pongo acá. Y ahora mire dónde me lo pongo.
Sí,
yo con mi novia jugamos. Ella tiene que adivinar dónde me lo puse.
Adivinar dónde me lo pongo, eso es lindo juego.
Sí.
Bueno, ¿qué porcentaje de su cara es postizo, digamos?
Prácticamente el 90%.
¡Ah, 90!
Esto no, ¿eh? Esto
¿Eso no?
Que tengo acá no. Esto me mordió un perro.
Ah, me parecía que eso no podía claro. ser un postizo.
¿Y esto? Ah, esto no sé qué es, ¿eh?
¿Pero cómo?
¡Marcelo! ¿Qué es esto que tengo acá? Le pregunto. Bueno, sí. No sé, es algo... A veces por ahí me lo pongo para que me lo vea puesto a algún cliente.
Claro, ¿y le queda?
Claro, me dice, yo quiero ver, a ver, póngaselo a ver cómo le queda a usted. Y me lo dejo puesto. Ah, la otra vez mi novia, estábamos en la cama.
Sí.
Me dice, ¿qué es eso que tenés puesto ahí? ¿Qué cosa? Dice, eso. Ay, le digo, te juro que es para mostrárselo a un cliente.
Sí.
Dice, y tuvimos un problema. ¿No?
¿Y qué le parece?
Tuvimos un problema. A veces es difícil ser la novia de un tipo como yo, ¿no? Con todo esto de los postizos, la belleza, el glamour, Angelina Jolie, todo eso.
Bueno, me imagino. Además usted llega y le dice, ¿de quién es ese diente que tenés en el saco?
Claro.
Y usted tiene que explicar que es un postizo.
Y una se siente celosa.
Sí, ¿qué le parece?
Que piensa que otros hombres le andan metiendo el diente a su esposa.
Y sí.
Bueno, no importa. Bueno, retírese finalmente.
Bueno,
es tardísimo.
Es muy tarde, me parece, sí. Y...
Vamos a repartir ahora, entre los oyentes que han venido a ver el programa,
sí.
Dientes postizos. Sí, señora, ya le entrego. Bueno, permiso, una pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Alex, Mike y James son tres malvinenses que fueron obligados a dejar las islas y debieron trasladarse a la Argentina continental. Exilio de Malvinas. Un documental de Federico Palma. Estreno, 14 de abril, Cine Gaumont.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Hola, sí, me llamo Enzo de Morón. Mira, desde el lunes pasado que te estoy escuchando. Y bueno, nosotros somos los exiliados, bajamos a Del Plata.
Ahora, Pepe, quería estar presente y agradecer a Radio Plata, que hay miles y miles de oyentes, mucha gente. Gracias, Radio Plata.
Seguimos creciendo.
Se llama Alicia de Jujuy, la radio de los valientes. Se descubrió y te seguiré. Gracias, fuerte, chao.
Sigamos construyendo juntos. Y Del Plata. Es de todos.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
¡Arriba, cabrón!
En Gente, Ileana Calabrón exclusiva. Si Rossi va preso, me haría mal por mis hijos. Después de la declaración indagatoria de su ex y del video contando fajos de dólares en la financiera SGI, la actriz abre su corazón. A Fabián le dejé pasar una infidelidad. Ya no pongo más las manos en el fuego por él. Además, la verdadera vida de Fariña, el arrepentido. Karina Jelinek, nunca tuve miedo de quedar implicada. La historia oculta de Lázaro Báez y el casamiento de Guillermo Coppola. Gente.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Venganza será terrible aquí desde nuestro galponcito de Gorriti 5963. ¿Hay algún otro mensaje, digo, mientras me quedo sin voz?
Sí, sí. Acá, paseando por Buenos Aires, no podíamos faltar a la venganza. Tres orientales, tres uruguayos, ¿dónde están? Se han ido, lamentablemente.
Bien, dice, maestro, ¿puede darme el top 3 de habanos y 3 tips de cómo catarlos? ¿Usted sabe de catadura de habanos?
No, no, buenas, sí, Alejandro. Luego de mucho reflexionar, me he dado cuenta de que pertenezco a esa clase de radioescuchas que se empecinan en hacerlo sacar cuentas. Lo escucho desde los 11 años y hoy tengo 37,
sí,
y así. Y vivo en Cuchacucha 3121. Bueno, mi número de documento.
Bueno, no, eso no.
4750329070501281308401.
Es muy joven.
¿Cuál?
¿Cuál dijo?
75032970750281308401.
Bueno, muy bien, lo anoto.
Revíselo ahora, revíselo la grabación. Dale.
Bueno, estos son todos pedidos para el sordo, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a...
Si quiere lo llama y ya que pase. Y ya llega, al auditorio de Radio de la Radio. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, maestro, el sordo, sordo, Arnaldo, Gaga. Le acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, maestro, ¿cómo le va, Moreira?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cuándo actúa, Moreira?
¿Cuándo va a actuar? A ver, dígalo.
El sábado 23.
23.
De abril.
En el Teatro
del Viejo Mercado. El 22 estamos en La Plata.
Sí, sí,
y el 23, Moreira, en el Viejo Galpón.
El Viejo Mercado.
El Viejo Mercado.
Ahí frente al Abasto.
Galpón,
a la mente.
Sí. Frente al Abasto, ahí en la calle Sarmiento, ¿es? No.
Frente de la Abasto.
La Valle 3177.
No confunda al público.
Sí, está confundiendo todo.
¿La Valle cuánto, dígalo?
La Valle 3177.
77. Y si no, en tuentrada.com, ahí sí. Te pone Moreira y le sale un tipo con sombrero, es él.
Sí, exacto.
Y ahí puedes sacar la entrada. Bueno, muy lindo, el 23 entonces.
Voy a decir también que el domingo, este domingo que viene, va a estar Cabernet en el CAF.
Sí, Cabernet en el CAF, el domingo, señores.
Sí, no me acuerdo a qué hora, pero...
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche. Cabernet en el CAF. Nadie
debe estar... Es ahí en Sánchez de
faltar. Allí estaremos nosotros.
Sánchez de Bustamante 764. Y las entradas creo que ahí se sacan ahí.
Se sacan ahí.
Por orden de llegada.
A las criollas.
Como hacen, pero las sacan.
Bien. Bueno, a ver, acá le pedían samba de carnaval. Hay muchos pedidos hoy. Bueno. No sé si...
¿Quiere cantar samba de carnaval?
Podemos hacerlo. Así que...
Cántela.
¿Quién la pidió?
Para Antonella.
Vengo desde el olvido, con los serranos, a ver si mato penas, caen la mañana.
aquí Ariel y Marta le piden Alfonsina y el mar.
No, es casi era, la, es casi era la misma canción.
Claro,
es la misma canción. Y si no, tiene para Melody, yo no sé qué me han hecho tus ojos, le piden no, aquí. Gira Gira quiere hacer ahora.
Ah, Gira Gira quiere hacer.
Podemos hacer.
Dale, ¿no? No sé ni en qué tono lo hace usted.
Yo tampoco.
A ver.
Ah, bueno, estamos bien.
Cuando la suerte que es greja vaya de fallante o de nadie parado, cuando esté bien en la vía sin rumbo desesperado, cuando no tenga ni fe ni mi lleva de ayer secándose al sol, cuando rajé los tamangos buscando ese mango que me haga por pan, la indiferencia del mundo que solo y el mundo recién sentirá, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te mueva amor, no esperes nunca una ayuda ni una más.
Si quieres hacer lo que pidió Melody, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
A ver, no sé si voy a poder cantarlo, pero bueno. A ver. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel de un alma que al querer con frenesí. Tus ojos para mí será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Para Laura le piden oración del remanso, ay, se la tiene a mano.
Thank you. sobre rosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente de remanso aéreo que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su mirados en mi canto sigo, el agua avanza y su suave danza en el corazón. Es oscura, va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Pobreza nos pone triste la sangre tensa, uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está quedando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, de pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para
señores, debemos marcharnos, me hacen señas, sí, con la manito, como diciendo, váyanse.
Tómensela.
Sí. Bueno, ¿con quién?
Fuera, fuera.
¿Con quién?
¿Con qué te querés ir?
Cuidado. Atención.
Se de mi negritita zaracha, al ritmo del pan dulce de amor.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2 en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 18 grados 9 décimas. Humedad 71%. Hoy habrá una audiencia clave para salir del default. Los abogados que representan a la Argentina y los letrados de los acreedores estarán frente a un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. La Cámara de Apelaciones de Nueva York escuchará los argumentos de las partes para definir si ratifica la orden del juez Griesa de levantar las cautelares. Si el fallo es favorable al país, El gobierno tendrá luz verde para emitir deuda por hasta 15 mil millones de dólares para reunir fondos y pagar a los demandantes que firmaron el acuerdo. También podrá retomar el pago de deuda a los bonistas de los canjes de 2005 y 2010. Hay alerta por tormentas fuertes en Capital Federal. El aviso del Servicio Meteorológico Nacional rige también para el norte y centro de la provincia de Buenos Aires, este de Chaco, este de Córdoba, Entre Ríos, este de Formosa, Misiones y Santa Fe. También hay posibilidad de vientos fuertes e intensos para el Río de la Plata exterior y zonas costeras aledañas y las zonas cordilleranas de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y San Juan. Deportes. Fútbol, Liga de Campeones de Europa, Real Madrid está en las semifinales. Dio vuelta el encuentro ante el Wolfsburgo y le ganó 3-0 en el Santiago Bernabéu con 3 goles de Cristiano Ronaldo. El delantero portugués dijo que tuvo mejores partidos que este.
Como ha dicho a 2 días atrás, sería una noche mágica, fue la que ha pasado. Hay que mencionar el equipo que ha estado fenomenal, ha jugado muy bien y la afición ha hecho un trabajo fenomenal, siempre apoyando desde el principio al final. Y ha hecho partidos a lo mejor que este, solo porque ha hecho 3 goles no quiere decir que sea mi mejor partido.
En tanto, el Manchester City le ganó 1-0 al Paris Saint-Germain y también está en semis. Sergio "El Kun Agüero", quien malogró un penal, espera tener mejor suerte y poder convertir en la próxima fase.
Queremos seguir de la misma manera y ahora esperar en semifinales que bueno, ya a partir de ahí puede pasar eso. No me está saliendo el penal, pero bueno, son cosas que pasan, así que tengo que seguir de la misma manera. Y bueno, ya vendrá la revancha y espero que en semifinales sí entre, ¿no?
La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 9 décimas, humedad 71%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Presentó Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Ante la modificación de los tiempos de pago por parte de la empresa, los trabajadores de Radio del Plata decidimos dejar sin efecto la retención de tareas. Sin embargo, continuaremos en estado de asamblea hasta el cobro total de los haberes. Agradecemos el acompañamiento de los oyentes.